El sanitarismo es lo que es lo que he hecho en salud prácticamente desde hace más de 30 años y exclusivamente en los últimos 15 años, diría, ¿no? Ya dejé la parte asistencial y me dediqué a la salud pública, básicamente.
¿Pensaba alguna vez en su vida en tener que enfrentar justamente al frente, ¿no?, de una provincia, la más numerosa del país, como la provincia de Buenos Aires, enfrentar una pandemia? Porque no solamente usted lo tuvo que hacer, sino que fue un apoyo fundamental para el entonces ministro de Salud y para Carla Bisotti, fundamentalmente, ¿no? Para Ginés González García y para Carla Bisotti, cuando asomaban las voces golpistas, ¿no?, que querían desestabilizar todo.
Y sí, miren, asumir un gobierno y a los pocos días prácticamente estar en medio de una pandemia que puso al mundo patas para arriba. Uno a veces siente como que no, ya en la vorágine que es el mundo moderno, uno parece como que ya es lejano, pero apenas hemos salido. Bueno, todavía estamos dentro de lo que es la pandemia. Calculo que ya la Organización Mundial de la Salud va a terminar con esa definición probablemente, pero fue muy duro en una provincia de 17, casi hoy 18 millones de habitantes y con todos los problemas heredados, porque no es que uno comience una gestión con el sistema sanitario funcionando bien, con la economía funcionando más o menos bien, con la cuestión social más o menos contenida, sino todo lo contrario, una situación muy, muy calamitosa que dejó el gobierno anterior, muy calamitosa. No teníamos camas de internación, prácticamente fue una tarea titánica, gracias por supuesto al gobernador, a nuestro gobernador, que en la provincia puso prácticamente todo lo que había que poner para que pudiéramos dar respuestas y que se expresó esto claramente en los números, ¿no? Es decir, en la provincia de Buenos Aires no le fue mejor en la evolución de la salud respecto al COVID a los que tenían más dinero y a los que tenían menos. Todos tuvieron su cama, todos tuvieron su atención, y bueno, repito, fue una tarea titánica partiendo de una situación desastrosa que heredamos del gobierno anterior.
Y además con toda esa estructura en contra, ¿no?, desestabilizando, desinformando los medios de comunicación también, conspirando contra estas decisiones que tomaban, ¿no?, que se tomaban.
Sí, tal cual. A veces nosotros sentíamos que era más complicado lidiar contra la fake news, contra la mafia mediática de los grandes medios mafiosos, periodísticos argentinos, y una oposición absolutamente irresponsable, destructiva, que lo único que hacía era meter más miedo, no colaborar, generar miedo de todo, hasta de las vacunas. Ustedes recordarán que era veneno, más
picante. Sí, hablar.
Se juntaban con los terraplanistas, con las antivacunas. Eso no ayudó para nada. Si hubiésemos tenido un apoyo de los medios ante una situación que pasa cada 100 años, que tendríamos que habernos unido todos para enfrentar ese mal común que afectaba a toda la humanidad. Bueno, lamentablemente la oposición y la mafia mediática argentina decidió priorizar cuestiones electorales, cuestiones partidarias, cuestiones de la peor política, en lugar de priorizar la salud de la población. Pero la pudimos sacar adelante a pesar de todo y por supuesto, ¿no? Ninguna pandemia deja nada bueno en la humanidad.
Claro.
No es que uno diga la pudimos sacar adelante diciendo estamos felices, porque de por sí la pandemia es un desastre, un desastre humanitario. Y bueno, lo que hicimos es evitar que ese desastre fuera mayor.
Doctor Goyán, en la mayoría de los países del mundo, cuando uno no puede acceder a la salud pública porque si le pasa algo tiene que pagar. En Argentina, por suerte, muchos se dan cuenta cuando van al exterior o por conocidos o parientes, ¿no? Uno tiene un problema, sea habitante del país, extranjero o lo que fuere, y va al hospital público, y el hospital público lo atiende siempre, a veces con falencias o no, pero lo atiende siempre. Uno tiene ese resguardo y esa contención. Y usted pregona, declama y practica a la salud como derecho. ¿Qué es lo que falta en Argentina para digamos, consolidar este modelo de salud pública?
Bueno, nosotros estamos trabajando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en un proceso de integración del sistema que necesita varios condimentos indispensables. Uno de ellos es fortalecer realmente la capacidad de gobierno del Estado, del sistema. Que el gobierno lo ejerza el Estado no implica que el Estado tiene que ser el único prestador de servicios de salud ni el único financiador de servicios de salud, pero tiene que ser el que ordena el sistema, porque no hay otro sector que lo pueda hacer. El sector privado obviamente lo hace con una lógica, y está bien que así sea, una lógica de mercado, de ganancia, y el Estado tiene que hacerlo con una lógica de derecho para garantizar de que eso tan importante que tenemos, que la salud le llegue a todo el mundo. Entonces, gobierno es la primera cosa. Segundo, tenemos que seguir mejorando día a día la capacidad de prestación que tiene el Estado a través de su sistema de atención primaria de la salud. Fortalecer fuertemente el sistema de atención primaria de la salud tiene que ser el gran bastión, la gran base del sistema. Los centros de atención primaria brindando cuidados de la salud todo el tiempo. Uh-huh. Y por supuesto también fortalecer la calidad y la cantidad de prestaciones públicas en los hospitales. Entonces, nos parece que tenemos que andar por esos andariveles, incorporar fuertemente la tecnología de las comunicaciones y de la información al sistema para poder coordinarlo, organizarlo mejor en todos los niveles, desde la formación, la investigación, la capacitación, la atención de la salud, utilizar estos recursos tan importantes que nos da hoy la tecnología informática y las comunicaciones. Uh-huh. Y bueno, por ahí andamos intentando coordinar con los distintos actores del sistema. Esto porque también aquí hay un problema, no es que el sistema muchas veces le falten recursos económicos, sino que se los llevan muy pocos. Claro. Y en cantidades muy abultadas, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos un drama como por ejemplo la industria farmacéutica, hoy representa ya casi el 40% de todo lo que nosotros gastamos en salud en el país, cuando no debería ser más que el 20, 18 como mucho. Todo ese dinero que se lleva un solo sector, que es la industria farmacéutica, después nos falta para salarios, para equipamientos, para una serie de... para reforzar el primer nivel de atención, uh-huh, decía antes, las salas de atención primaria. También la desorganización del sistema lo hace caro, podemos hacerlo mucho más eficiente, y siempre buscando que esos ahorros no sean para ahorrar, sino para aplicarlos a más prestaciones de salud, fundamentalmente buscando el cuidado proactivo de la salud, no reparar al que ya se enfermó, sino tratar de prevenir que la población se enferme, y cuando se enferme que tenga un diagnóstico precoz, una atención rápida. Uh-huh. Ese es un poco así, a grandes rasgos, la idea de mejorar nuestro sistema sanitario.
Me encantaría detenerme en algunas cuestiones que ha planteado, pero se nos va a ir el tiempo. En su charla usted tiene tres ejes: la salud como derecho, que la ha explicado, la soberanía sanitaria como estrategia y la participación popular como garantía.
Sí, porque miren, está muy probado que cuando importantes sectores de la comunidad también entienden este proceso y también participan de la de lo que es las respuestas que hay que dar al sistema de salud, la cosa se hace más fácil. Y es como todo en la vida, si la sociedad se involucra un poco más, se pueden entender mejor por qué nos pasan las cosas y cómo hay que corregirlas. Y además, una sociedad que se concientiza en el cuidado de su salud, también cuida su alimentación, su nutrición, su actividad física, y todo eso colabora para que las sociedades tengan más salud, vivan más años, y que esos años los vivan bien o los vivan mejor. entonces la participación de la comunidad en el cuidado, autocuidado de la salud, en la definición de cuáles son las necesidades. Muchas veces uno desde un escritorio planifica una forma muy técnica, y la verdad que lo que hace falta también es escuchar a la sociedad qué es lo que reclama, qué es lo que busca, qué es lo que pretende. Así que también nosotros abogamos por una amplia participación. Hay mucha gente que se interesa en su salud y participar también, no solamente en el cuidado de su propia salud, sino en los, por ejemplo, los entornos ambientales, tan importantes hoy para la salud, un tema centralísimo de agenda, ¿no? Cómo estamos descuidando el medio ambiente, y esto obviamente, la mala calidad de vida, de agua, de manejo de las excretas, bueno, ya lo decía Ramón Carrillo, todo eso hace que nosotros tengamos, perdamos calidad de vida y salud. Por eso hay que darle mucha participación a la comunidad.
Bien, doctor Goyán, usted hablaba de la industria farmacéutica, yo hablo de las prepagas, digo, hay toda una estructura que, al igual que sucede con lo más básico que es la alimentación, bueno, la atención sanitaria también lo es, hay una suerte de abroquelamiento, casi de conspiración, dejando a mucha gente afuera del sistema, ¿no?
Lo que pasa es que cuando uno tiene una lógica de mercado, lo normal es esperar que suceda eso. Por eso tiene que haber un Estado que ponga ciertos límites. Por ejemplo, nosotros estamos en estos momentos con algunas empresas de medicina prepaga, muy pocas, pero las más poderosas, las que tienen casi el 75% de los afiliados y asociados, que la están pasando muy bien. Muy bien, están haciendo muchísimo dinero hace ya, y tuvieron ganancias extraordinarias como nunca en la historia en la pandemia. Claro. 2020 fue el año de mayor ganancia a las empresas de medicina. Fíjense qué paradoja, cuando todo el mundo ponía un esfuerzo, ellos estaban haciendo una facturación extraordinaria. Entonces digo, tiene que haber un Estado que les diga, bueno, la ganancia hasta acá, el resto, tienen que hacer un par de cosas, o baja la cuota de los afiliados, o, porque se pueden hacer las dos cosas, distribuyen parte de esas ganancias extraordinarias entre los trabajadores, los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los bioquímicos, todos los que forman parte del sistema de salud. Es decir, no puede ser que el que trabaja en salud hoy tenga un ingreso relativamente, no lo suficientemente atractivo. Nos estamos quedando hoy sin médicos y sin médicas porque nos están faltando incentivos, y mientras tanto las empresas, que son las que simplemente juntan el dinero y financian, la pasan muy bien. Entonces el Estado tiene que estar ahí, y evidentemente hay que trabajar más sobre leyes y regulaciones para evitar que estos excesos, porque esto desfinancia el sistema, y lo que te decía antes, hay poquitos que se llevan mucho. Totalmente. Y después a muchos les falta para sus cosas básicas. Entonces ahí tiene que estar el Estado, por eso estamos trabajando también proyectos de ley para mejorar esa inequidad que existe. Y esperemos que estos proyectos puedan salir y que sean acompañados por una oposición. Hoy estamos en problemas porque la oposición no quiere trabajar, no va al Congreso.
Sí, hablando
han puesto condicionamientos de que no se traten cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de la justicia en el Congreso, del juicio político. Han puesto como condición que no van a ir a trabajar, pero y no van a tratar leyes muy, muy necesarias, incluso de algunas de su propia autoría, ¿no? Es decir, la propia autoría de diputados y senadores de la oposición, y no la tratan porque están extorsionando al Congreso, diciendo nosotros no vamos a ir a trabajar. La verdad que esto no se vio nunca, es una irresponsabilidad enorme de la oposición, porque a nosotros nos pagan por ir a trabajar al Congreso, no por quedarnos en nuestras casas.
Doctor, abusando de su tiempo, de las dos últimas, una reflexión acerca de, bueno, esta movilización, esta séptima marcha al Lago Escondido, en el medio el reclamo de Malvinas, Gran Bretaña, aquí Gran Bretaña, son cuestiones que van generando suspicacia. Es una generala del ejército estadounidense hablando de nuestros recursos como sus recursos integrados, digo. En realidad es una situación muy compleja, y me parece que esta marcha es muy simbólica y va a representar mucho, ¿no?
Tal cual. esta marcha tiene un doble componente. Primero, el reclamo de soberanía, ¿no? Yo a veces hablo con algunos diputados conocidos de acá de Río Negro y que nos dicen, no, bueno, pero ese es un problema no de los rionegrinos, sino que es un problema de los que vienen de afuera porque nadie va al lago. Pero la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención esta falta de criterio de soberanía. Le digo, a ver, pensarlo al revés. Cuenta que un magnate argentino hoy se compra el lago Ness ahí en Escocia, y eso que Escocia no es Inglaterra, claro. ¿No?
Sí, sí.
Bastante pica ahí entre los escoceses. Sí, pero vamos hablar. A poner cualquier lago de Gran Bretaña. Y dice, con el mío acá no entra nadie. Pero le meten una patada que vuela.
Totalmente.
Lo hacen cruzar el Atlántico de la patada que le meten. Entonces, digo, si nosotros... además, el lago no es de los rionegrinos. El lago es de todos. Es de todos los argentinos y de todos los ciudadanos del mundo que quieran llegar. Eso dice la ley. Entonces, que una persona diga esto, por acá no van a pasar, y que se quede con el lago, realmente es inaceptable. Uh-huh. Y nos debería dar realmente... mover a la bronca de que eso pase con tanta impunidad. Pero después está el otro tema, que se esconde en el lago escondido, porque evidentemente ahora quedó claramente manifiesto que acá todos los referentes importantes de lo que hoy constituyen el grupo de poder en la Argentina, la mafia mediática y la mafia judicial, junto a agentes de inteligencia, se venían a juntar a la casa de este magnate Lewis. Bueno, ¿qué vienen a hacer? Digo, ¿qué vienen a hacer? Tienen 50.000 lugares para juntarse. ¿Por qué venir a la casa de Lewis? Bueno, acá hay cosas que el pueblo, la sociedad, tienen que conocer. ¿Qué se está cocinando? Hemos conocido esas famosas filtraciones de esos chats que son terribles. Cualquier lugar del mundo sería un escándalo de proporciones extraordinarias. Bueno, la mafia mediática y la mafia judicial y la mafia económica están jugando para tapar todo. Uh-huh. Entonces, esto toma doble relevancia, ¿no? La soberanía y seguir indagando qué se esconde, qué se está escondiendo acá en Lago Escondido, haciendo ese juego de palabras.
Bien. Doctor Goyán, hoy va a brindar una charla, yo le digo magistral, una charla en el Centro Cívico, ¿no? La invitación será a las 18:30.
Sí, tal cual, vamos a estar a las 18:30 allí, charlando, pero también escuchando, ¿eh? Nosotros nos gusta conversar, más que a veces hablar, así que vamos, sí, a exponer un poco, pero también a escuchar a los asistentes, porque de todos lados que recorremos permanentemente el país nos llevamos ideas, nos llevamos propuestas, después hay que transformar eso en leyes y desde la centralidad porteña allá en el Congreso a veces uno pierde la perspectiva y es bueno estar en todos los lugares del país conociendo y palpando la realidad de cada parte de nuestro extenso territorio.